el básquetbol uruguayo está cambiando y cambiando fuerte, ¿no? Desde que se creó la Liga Uruguaya de Básquetbol, los equipos del interior y sobre todo los del litoral han mostrado un poderío para muchos sorprendente. El año pasado el vicecampeón fue Paysandú, un equipo creado especialmente para representar a ese departamento en estos torneos. Y este año el interior dio un paso más porque directamente se quedó con el trofeo máximo. ¿Por qué? Porque se coronó campeón Salto Uruguay, en este caso un club con 100 años de trayectoria. ¿Cuáles son las claves de este empuje del básquetbol del interior? En el caso concreto de Salto, ¿cuáles son los pilares de su gestión? ¿Cómo se maneja esto desde el punto de vista empresarial? ¿Hacia dónde están dirigidas las próximas apuestas? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva con Pedro Belgeri, que es presidente del Club Salto Uruguay, y Hugo Zagarías, que es el titular de la subcomisión de básquetbol de esa institución.
Nuevas tendencias.
Belgeri, Zagarías, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto.
Buen día.
Les aclaro a los oyentes que ambos están en Salto, en dos líneas telefónicas diferentes. En una mañana, ¿cómo se presenta allí? ¿Cómo está el tiempo?
Bueno, aquí en este momento el tiempo está nuboso, con mucha humedad y perspectiva de alguna lluvia.
Bueno, antes que nada, felicitaciones, ¿eh? Supongo que todavía están festejando.
Sí, efectivamente, estamos muy contentos con una gran alegría y estamos todavía en festejos.
Antes de hablar específicamente de Salto Uruguay, Belgeri, concretamente, puedo plantearle a usted la pregunta, pero bueno, pueden intervenir claro los dos. ¿Qué explicación tienen ustedes para ese crecimiento tan vigoroso que está mostrando el básquetbol del interior? Porque además del campeonato de Salto este año, además del vicecampeonato de Paysandú el año pasado, podríamos destacar también, por citar un solo ejemplo más, a Anastasia de Fragmentos, que ha tenido muy buenas performances, ¿no? ¿Cuál es el secreto?
Bueno, yo creo que esto ha sido una labor que ya se inició hace prácticamente 3 años, cuando vino el ofrecimiento para nuestra institución, para Salto Uruguay, de poder intervenir en este torneo. Salto Uruguay formó una subcomisión de básquetbol presidida por Hugo Zagarías, que tomó con muchísimo entusiasmo y inició la tarea inmediatamente, y sobre todo en busca de los sponsors necesarios, porque lógicamente un campeonato de esta naturaleza demanda un esfuerzo económico muy grande que no es a la altura ni a las perspectivas de las instituciones deportivas del interior.
Usted empezaba con el caso de Salto, pero mi pregunta era más general. ¿Por qué está ocurriendo esto con el básquetbol del interior?
Y bueno, yo creo que el básquetbol del interior y sobre todo el litoral venía ya desde un tiempo con un entusiasmo muy grande, y esta fue la válvula de escape que trajo que el público se entusiasmara, que se pudieran formar equipos bastante poderosos a la par de los montevideanos, y la prueba está que, como usted bien dijo, todos los equipos rindieron muy parejos y la final fue entre dos equipos del interior.
No sé si Zagarías quiere agregar algo sobre este punto, sobre el panorama en general que está dándose con el básquetbol del interior.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro, y yo creo que en el litoral hay un muy buen básquetbol, ¿no? Y si a eso le sumamos que todos los equipos del litoral trajeron refuerzos de jugadores de Montevideo y se formaron unos espectáculos muy buenos, ahí creo que está el éxito del interior en esta liga,
¿no? Claro, pero por ejemplo, yo no sé si fueron todos los clubes del interior, pero sí fue el caso de Paysandú, creo que también el de ustedes. A la hora de negociar con Temfield, plantearon condiciones que en principio podían ser riesgosas para ustedes, ¿verdad? Asumieron riesgos que clubes de Montevideo no toman. ¿Podemos explicar eso?
No, pero ¿como cuál, por ejemplo?
El tema de la recaudación, por ejemplo.
No, el tema de Tenfield es que cuando se forma la primera liga uruguaya, Tenfield tenía un contrato con Federación Uruguaya ya hecho, por 4 años, en el cual nosotros no nos debíamos de regir por él. Uh-huh. Digo, no, es decir, no fue negociado ese contrato por los equipos del interior, es decir, estaba más bien hecho para los equipos, para el Federal de Montevideo.
Entonces,
la realidad de los equipos del interior es totalmente diferente a la de los clubes de Montevideo. Los clubes de Montevideo, a no ser Aguada, que lleva una hinchada, digamos, casi es constante, la tienen todo el año, algunos equipos, pienso que les servía ese contrato, digo, por... bueno, por cómo estaba dado, digo, realmente, ¿no? Pero,
a ver, para los oyentes que no saben de qué estamos hablando, ¿cuáles son las diferencias entre cómo se relacionaron ustedes y cómo manejaron el tema de la recaudación los clubes estos de
Montevideo? Nosotros nos regíamos por el contrato de Tenfield. Lo que pasa es que después le estuvimos pidiendo cosas a Tenfield y ellos, de muy buena manera, digo, fueron aceptando, nos fueron ayudando, digamos, en algunos casos. Por ejemplo, cada vez que Tenfield televisaba los partidos, se llevaba la recaudación, se hacía cargo de los costos del espectáculo, se llevaba la recaudación y te pagaba el dinero que le pagan los equipos de Montevideo por ir al Palacio. Digo. Eso a nosotros en determinado momento nos perjudicaba porque nosotros prácticamente jugamos toda la liga con estadios llenos. Uh-huh. y de repente lo que podíamos llegar a sacar era un poco más de lo que ellos nos pagaban por televisarnos, ¿no? Uh-huh.
Ese es un punto de los que están pautando el desempeño de los equipos del interior o de varios de los equipos del interior en esta liga, la presencia del público. Cuando usted habla de que los partidos se juegan prácticamente todos con estadios llenos, ¿estamos hablando de qué cantidad de gente entonces?
Bueno, ahí hay una diferencia, digo, porque la liga en sí fue un éxito en todos los equipos del interior. Uh-huh. Pero no todos los equipos del interior tienen estadios adecuados como para este campeonato.
Sí.
Digamos que el único que está realmente bien preparado es Paysandú, que tiene un estadio con una capacidad de 6.000 personas y bueno, entonces ahí realmente es un espectáculo. Después viene Salto con un estadio para entre 2.500 a 2.600 personas y bueno, y después está Mercedes y Fray Ventos. Hablo de Independiente y Anastasia, digo, que tiene gimnasios más chicos, digo, en los cuales siempre jugaba en estadio repleto, no iba más gente justamente por la capacidad del estadio.
Brevemente, ahora una ubicación de quién es el campeón uruguayo de básquetbol 2004-2005, Club Salto Uruguay. Estamos hablando de una institución de trayectoria larga, ¿verdad? Que para muchos de Montevideo puede ser una sorpresa. Ustedes están preparándose para celebrar 100 años de vida, esto será el 5 de abril, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el 5 de abril de 1905 fue el nacimiento de nuestra institución. Una institución que nació muy modesta, como todo club de barrio de la actualidad, y que fue creciendo a medida que pasaban los años.
Una institución que hoy ya es poderosa en Salto, ¿verdad? Y basta para sacar conclusiones al respecto, ver el complejo deportivo que ustedes tienen en pleno centro de la ciudad. Y que los oyentes, si no lo conocen, pueden verlo a través de internet, porque vamos a colocar el link correspondiente a la página del club. Es una infraestructura importante, ¿no?
Sí, de acuerdo, sí. A través de muchos años la institución fue trabajando muy bien administrada por las distintas comisiones directivas y formó un patrimonio muy importante, que la base es la sede social en pleno centro, frente a la Plaza 33, como usted bien dice, en pleno centro bancario, con la intendencia municipal, con los bancos principales, con la jefatura enfrente, o sea que la sitúan en un lugar de privilegio. Y con un área muy grande, porque prácticamente de una manzana tenemos más de la mitad. Uh-huh. Con salida a 3 calles, con salones de fiestas muy importantes, quizás lo más grande que hay en Salto, con gimnasio, 2 canchas de básquetbol, un gimnasio cerrado que lleva el nombre de Juan José Galvarini, un dirigente del básquetbol extraordinario que tuvimos, que falleció lamentablemente muy joven, y que nos sitúa así en un local que es orgullo no solo para el parcial de Salto Uruguay, sino para todo Salto.
Además del básquetbol, Salto Uruguay se ha destacado también en fútbol y en ciclismo, ¿verdad?
Sí, tuvimos ciclismo hace unos años, tuvimos el orgullo de tenerlo a Federico Moreira dentro de nuestro equipo. Federico, cuando fue a Montevideo, se fue de Salto Uruguay, si mal no recuerdo, el pase fue de Salto Uruguay para Madonia. Y en fútbol, bueno, en fútbol tenemos 100 años de vida, un orgullo muy grande que fuimos creadores de la Liga Salteña de Fútbol, el único club existente, porque en aquel momento fue fundado la Liga Salteña de Fútbol por Salto Uruguay y por un club que se llamaba Alumni Juventud, que después con el correr de los años desapareció. Y en este momento tenemos la gran alegría también de que somos la única institución de salto en fútbol que jamás descendimos de primera división. Hace 100 años que jugamos en la primera división de salto.
Estamos conociendo a Salto Uruguay y sobre todo cómo se preparó para obtener este título de campeón uruguayo de básquetbol 2004-2005, cómo fue la gestión de ese proyecto en concreto. De eso estamos dialogando con su presidente Pedro Belgeri y con el presidente de la subcomisión de básquetbol, Hugo Zagarías.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se transforma un club con esa historia para encarar un proyecto tan ambicioso como su participación en la Liga Uruguaya de Básquetbol? Ustedes ya lo han dicho, lo señalaban al comienzo de la charla, los sponsors fueron determinantes, jugaron un papel decisivo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Pero ¿cómo se origina esto? Bueno, se hace un proyecto, hicimos varias carpetas y bueno, entramos a visitar empresas. Y bueno, por suerte tuvimos buena respuesta de varias y bueno, así es que se pudo formar un plantel bastante competitivo, tanto en la primera liga como en esta que la terminamos ganando, ¿no?
Ahora, tengo entendido que algunos de esos sponsors fueron incluso los que tuvieron la iniciativa, los que les propusieron al club que se metiera en esta aventura.
No, nosotros la primera etapa fue cuando recibimos la invitación de la Federación Uruguaya, en la cual por licitación la ganamos, ¿no? Después de saber que la habíamos ganado, salimos a las diferentes empresas a ofrecerle el producto que nosotros teníamos. Y bueno, en una de esas empresas que fue nuestro principal sponsor hoy, nos cambió un poco las ideas, digamos que nos aconsejó en determinada manera, y bueno, así fuimos armando un paquete más grande.
¿Usted se refiere a Citrícola Salteña?
A Citrícola Salteña, Caputo. Uh-huh. Entonces empezamos a hacer un proyecto más ambicioso del que nosotros realmente teníamos pensado en el arranque, ¿no?
O sea que Citrícola Salteña se convirtió como en co-gestor de este emprendimiento. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, una de las muestras de cómo cambió el proyecto a partir de esa iniciativa.
No, y toda la etapa de formación del plantel se refiere a dinero, ¿no? Uh-huh. En un principio nosotros habíamos pensado por falta de experiencia o por miedo a que nos rechazaran, es decir, habíamos puesto publicidades muy de bajo costo, digo. Y nosotros fuimos, entregamos la carpeta en plan Citrícola, la dejamos, nos dijeron que a la semana pasáramos y bueno, a la semana cuando pasamos nos dijeron que sí, que ellos querían el frente de la camiseta, querían la cancha, querían todo, querían participar, les había gustado el proyecto, pero que con esos costos no podíamos ir a... Con esos presupuestos no podíamos armar un equipo competitivo, entonces empezamos a elevar, cosas que elevaron lo que ellos iban a poner, ¿no?
Elevaron lo que eran y después fue posible conseguir otros respaldos.
Sí, a través de eso fue posible conseguir otros esposos.
¿Esposos que son todos salteños?
No, ahí a nivel nacional. Está Mopay, Cava, está Ferroy, sí que es salteño, digo, pero que es a nivel nacional. No recuerdo ahora, está Honda. Hay varios sponsors que... Hay muchos a nivel local y algunos a nivel nacional.
Nano Priviaca, quien los oyentes del espectador escuchan, por ejemplo, en La Brújula, con sus comentarios de básquetbol, me acota aquí que este factor, el de los sponsors, es crítico. Es el, ha sido mucha la experiencia de esta Liga Uruguaya de Básquetbol, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, buen día, por ejemplo, Plaza de Nueva Albesia, que se había, había tenido intenciones de armarse como para estar mucho más arriba en la Liga, terminó descendiendo a raíz de todo aquel problema que se había generado con la empresa Parmalat, que iba a ser el principal sponsor de Plaza de Nueva Albesia, que con todos aquellos problemas desistió de apoyar a Plaza de Nueva Albesia y bueno, terminó armando un equipo que no le dio ni siquiera para mantenerse en la Liga para el próximo año.
¿Se puede marcar algún número de cuál es el presupuesto de la participación de Salto Uruguay este año que acaba de culminar en la Liga Uruguaya de Básquetbol?
Mira, con exactitud no te lo sabría decir, digo, pero anda rondando los $100,000, 100 y algo mil dólares.
Y en lo estrictamente deportivo, ustedes han apelado para el Campeonato Nacional a 6 jugadores de Montevideo, uno de Estados Unidos y, bueno, jugadores de Salto también en el plantel. ¿La idea es ir disminuyendo la proporción de jugadores de afuera del departamento?
Claro, el proyecto en sí es tratar de colocar la mayor cantidad posible de jugadores de Salto, cosa que eso abarataría los costos y, bueno, identificaría más al departamento en tener jugadores locales.
Sí.
Nosotros este año, ya de la primera liga, tenemos un ciclo reclutado de Artigas y un trabajo muy bueno en inferiores. Este año, en el inicio, trajimos solo 4 jugadores a Montevideo, que fueron Luis Silveira, Pablo Morales, Gabriel Abratanqui y Adrián Bertolini, más el extranjero.
Uh-huh.
Teníamos 5 jugadores de afuera y 7 locales. Los otros 2 jugadores de Montevideo lo agregamos cuando el draft, digo, porque ya vimos ahí que la liga íbamos por buen camino y trajimos los 2 jugadores que el técnico entendía que precisaba para reforzar el plantel, y bueno, de última quedaron 7 jugadores, digamos, de afuera, de Salto, y 5 locales.
¿Cómo?
Y esos 5 locales iban rotando, ¿no?
¿Cómo son las perspectivas de esa escuelita de básquetbol?
Ah, es muy buena. Después de esto, la cantidad de niños que pasan por el club se duplicó hoy en día, creo. Al menos entre mini y mini es algo impresionante, aparte está atendida por desde hace años, digo, pero ahora por Atilio Lima, que es uno de los integrantes de este plantel campeón, por el entrenador físico, Nicolás Cuelo, que también es el entrenador físico de este equipo, y por José Luis Testa, que es el ayudante técnico de Spindler. Entonces el incentivo que hay es muy grande y el crecimiento en esas categorías, sobre todo más pequeñas, ha sido impresionante, ¿no?
¿Y cómo trabajaron para lograr la inserción entre la gente? Quiero decir, el caso de Salto Uruguay es distinto al de Paysandú, ¿verdad? Paysandú, el equipo de Paysandú se creó para representar al departamento. En cambio, Salto Uruguay no es el club oficial, es uno de los clubes de Salto. ¿Lograron que todos los salteños lo siguieran y los apoyaran en esta campaña?
Sí, bueno. Ahí hay un problema de qué es lo que uno piensa con respecto a la formación de los equipos, ¿no? Paysandú es un equipo. No es la selección de Paysandú, es un equipo que se formó y que adoptó el nombre de la ciudad. Es decir, está bien, como tiene el nombre del departamento, supuestamente representa todo el departamento, pero en sí no hay ningún jugador de Paysandú, el técnico no es de Paysandú, no tiene formativas, digo. Entonces, digo, nosotros, si bien somos un equipo de Salto, al principio nos costó un poco, digo, la gente, sobre todo en la otra liga, al principio nosotros teníamos... En la liga pasada teníamos calculado un promedio de 500, 600 atrás de promedio, ¿no? Esa era nuestra expectativa y promediamos unas 1.200 personas por partido. Bueno, y este año fue impresionante, digo, pero yo creo que la gente lo que hoy se fija es el producto, digo, y ese es insisto, digo, a medida que el equipo fue ganando, aquí en Salto se jugó a estadio lleno casi todas las partidas, ¿no?
La gente, en realidad, en Salto no les dice Salto Uruguay, les dice Uruguay, ¿puede ser?
Uruguay.
Sí, incluso cuando los jugadores hacen ese ese grito previo, esa arenga previa al partido, gritan Uruguay, 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 no gritan Salto, Uruguay, Salto tampoco.
Es todo muy contradictorio, ¿no? Claro, porque de algún modo tiene su lógica que los salteños no digan Salto, Uruguay, pero al mismo tiempo que en lugar de eso digan Uruguay, da la impresión de que estamos hablando de la selección de Uruguay, ¿no? ¿Cómo se resuelve toda esa cosa contradictoria?
Y esto ya viene de hace muchísimos años. En el departamento, a nuestra institución, aunque el nombre oficial es Salto Uruguay Fútbol Club, cuando se lo nombra, inclusive en los medios de prensa, en los medios de difusión, siempre se habla de Uruguay. Es una cosa que viene de tradición. El nombre de nuestro club es más Uruguay que Salto Uruguay. Uh-huh. Tiene razón usted al decir que daría la impresión de que estamos hablando del país, pero evidentemente que en la afición deportiva de Salto nos identifican como Uruguay más que Salto Uruguay Fútbol Club.
El hecho de que las finales fueran entre Salto y Paysandú tiene que haber sido algo muy emocionante y también muy estresante, ¿no? Teniendo en cuenta esa rivalidad tradicional que existe entre esos dos departamentos del litoral, ¿no? ¿Por qué introduzco esto? Porque en situaciones bastante menos tensas que esa, con menos historia, con menos tradición de polémica, acá en Montevideo los partidos de básquetbol suelen estar muy pautados por la violencia, por hechos de violencia, ¿no? ¿Qué ocurrió en el caso de estas cuatro finales del litoral?
Bueno, mire, evidentemente hay una tradición de rivalidad muy grande con Paysandú y Salto. Hemos sido rivales importantísimos en fútbol y importantísimos en básquetbol. No hay que olvidar que los primeros campeonatos nacionales que se obtuvieron en el interior de la República, ambos fueron ganados por Salto y por Paysandú. Pero en honor de la verdad, hubo partidos muy intensos dentro de la cancha y muy intensos entre las barras de uno y otro equipo. Pero como que hubiera inconvenientes de alto riesgo, no creo que en ese sentido haya pasado. No pasó más nada que esos cantos de una barra a otra, algún objeto que se tira, pero que se tiran en todos lados. Lo he visto en Montevideo, muy común. Y cosas mayores, ninguna.
Sí, hubo situaciones que podían haber incluso fomentado los problemas. El primer partido se juega en Salto y Salto lo pierde, ¿no?
Evidentemente.
Y el último partido, el que consagra a Salto campeón, es en Paysandú. Por ejemplo, los festejos, ¿cómo fueron esa noche? ¿Cómo festejó Salto Uruguay?
Mire,
¿Salto Uruguay festejó en Paysandú?
Festejó correctamente dentro de la cancha. Hubieron algunos pequeños incidentes, hubieron algunas cosas entre los jugadores que no pasaron a mayores, pero de volumen y de gravedad absolutamente nada. Es más, es público y notorio el presidente de Paysandú, el señor Peallo, en un determinado momento cuando termina o antes de terminar el partido, él mismo contiene a los exaltados de siempre, a la gente que en uno y en otro equipo siempre van un poco a la lucha. Y en honor de la verdad, Salto festejó perfectamente bien, lo hizo dentro de la cancha al salir, y incidente puede haber habido, nunca, usted sabe que en ese sentido nunca se escapa que haya gente que se transmita, pero nosotros nos vinimos muy reconfortados, hicimos nuestra salida de Paysandú correctamente, y la verdad que en ese sentido felicitamos a la gente, al público de Paysandú. Habrá decisiones, no decimos que no.
A ver,
pero salimos perfectamente bien.
Nano, ¿algo más sobre este tema?
No, justamente el otro día hablábamos con Javier Espíndola en La Brújula y Javier Espíndola resaltaba la labor de los dirigentes de los equipos del interior y fundamentalmente los de Salto y hacía referencia a los de Paysandú. Y el otro día en el partido, en la última final, se podía ver, como decía recién, al presidente de Paysandú evitando que los hinchas evitaran, valga la redundancia, que los jugadores de Salto cortaran la red, que es, o sea, una cosa que se hace habitualmente,
un rito
en una final, Y después de eso no pasó nada. Incluso hubo gente que se quedó de Paysandú, cosa que yo siendo sanducero no hubiese hecho, y aplaudieron la Vuelta Olímpica de Salto. O sea, fue una cosa que me pareció muy buena, incluso después de algunas actitudes de algunos jugadores que podían haber generado alguna actitud más violenta por parte del Estado, y no pasó absolutamente nada.
Belgeri, Zacarías, para terminar esta charla, ¿ahora qué? Después de la alegría, después de los festejos, después del campeonato, ¿cómo sigue esta historia?
Bueno, ahora a meditar un poco, a tratar de corregir errores si es que lo hubieron, a tratar de mejorarlos en todos sentidos. En estos momentos estamos, como hemos hablado al principio, próximo al festejo de los 100 años de la institución, algo muy pero muy importante para nosotros, y lógicamente tendremos que hacer un impasse a todo lo que es básquetbol para después de estos festejos reiniciar y estudiar la nueva etapa que vendrá para el año que viene. Uh-huh. Yo quería agregar un poquito algo a lo que dijo Zacarías sobre nuestro sponsor principal, que creo que es muy importante hacerlo saber a la opinión pública. No solo los señores Caputo aportaron su dinero y aportaron sus ideas, sino que estuvieron en todo momento, y Zacarías lo puede confirmar perfectamente bien porque él vivió intensamente toda esta jornada, los señores Caputo estuvieron intensamente al lado de todos los jugadores, de todos los problemas, vivieron como un dirigente más de la institución, estuvieron acompañando a nuestro equipo en todos los lugares que jugamos.
Ponían ónibus para la hinchada, además, ¿no?
Sí, ponían ónibus para la hinchada, pero lo importante es que estaban ellos presentes. Gente muy ocupada, gente que está con reuniones y con problemas en el exterior continuamente, pero se daban lugar para estar siempre junto al equipo, cosa que nosotros agradecemos muchísimo porque le daban un valor enorme no solo ya a la ayuda económica, sino a la ayuda moral y a la ayuda de que ellos estaban junto a nosotros frente a todos los problemas.
Una última pregunta, ¿no?
¿Van a participar de la Liga Sudamericana 2006? Porque por primera vez en la historia dos equipos del interior van a representar a Uruguay en la Liga Sudamericana. ¿Usted tiene previsto participar?
Bueno, mire, previsto lo tenemos. Y la verdad que sería un sueño extraordinario poder realizarlo. Yo soy, por mis años, un poco conservador, espero un poquito más para tomar una decisión, pero creo que el ánimo, y Zacarías lo puede confirmar, el ánimo es tratar de hacer todo lo posible o lo imposible para estar en un evento de esa naturaleza.
¿Cómo se logra? ¿De qué depende?
Sí, bueno, depende mucho, lógicamente, de lo que nosotros tengamos de sponsor, de lo que nosotros tengamos de afrontar realidades económicas, y ni que hablar del equipo que tenemos que formar para enfrentar un evento de esa naturaleza.
Pedro Bergeri, presidente del Club Salto Uruguay, escribano Hugo Zacarías, presidente de la Subcomisión de Básquetbol. Les agradezco de nuevo su participación esta mañana en perspectiva, y después nos cuentan entonces cuáles son las próximas decisiones, en especial esta que suena muy estimulante, ¿no? Muy entusiasmante.
Muy bien, muchas gracias, muy agradecido de mi parte. Y felicitaciones por todo lo que ustedes están haciendo por el deporte.